Bueno, buenos días. ¿Me escucha bien, no? Sí. Bueno, pensando un poco en el texto, perdona, no era muy largo. En el texto de hoy, pensaba un poco en nuestra época en Inglaterra y una cosa que eché mucho de menos cuando estuvimos allí, que era el tiempo de la sobremesa. Ese tiempo en el que no hay nada más que hacer que tomarse un café, que estar con amigos, que estar con familia y hablando, es un momento muy nuestro, muy especial. Y la verdad es que yo soy más de escuchar que de hablar, la verdad, esto es un reto para mí. Pero si hay algo que disfruto mucho de las conversaciones es como a lo largo de mi vida, donde estoy, lo que he hecho, lo que he estudiado o lo que estoy haciendo hoy, es gracias a conversaciones muy importantes que he tenido con gente o tiempos en los que la gente me ha preguntado directamente cómo estoy o dónde voy o tal, y eso me han hecho llegar hasta hoy. Por eso me acordaba de esto cuando leía este texto, la conversación, la importancia de las conversaciones. Entonces, el texto de hoy trata de eso, de una conversación. Una conversación en la que se pregunta, se duda, se lucha, una conversación muy interesante, muy larga, pero que cambió por completo la vida de este personaje, de Moisés. Entonces, si os parece bien, esta mañana vamos a ir por esta conversación viendo cada punto, cada cosa y viendo cómo eso nos puede afectar a nosotros también en nuestra vida hoy, a pesar de haber pasado tanto tiempo. Entonces, tenemos dos personajes en esta historia. El primero de ellos es Moisés y no sé si, bueno, la historia lo resume muy bien, pero para hacer un poquito de resumen, Moisés era un hombre que nació en un momento en Egipto en el que, según el faraón, había muchísimas personas, demasiados hebreos en ese momento en la tierra de Egipto. Entonces dijo el faraón, mira, lo mejor que podemos hacer es matar a todos los niños, quitárnoslos y así evitamos que crezcan tanto, que son muchos y nos van un día van a acabar con nosotros, son demasiados. Su madre, la madre de Moisés, intentó impedirlo, dijo, esto no va a pasar y voy a hacer todo lo posible para que no pase. Así que al final lo consiguió. Moisés sobrevivió y vivió mucho tiempo en el palacio, en el sitio donde vivía el faraón y todos los gobernantes. Ahí Moisés estudió, se crió, tuvo una vida bien, tranquila, famosa, la gente lo quería un montón, se convirtió en un gran administrador. Y siempre había estado ahí entre que soy del faraón y soy de su familia, pero a la misma vez soy hebreo, ¿qué hago? Entonces un día salió del palacio y se encontró a un guardia egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Él se enfadó tanto, quiso hacer justicia en ese momento, dijo, esto no puede ser, y mató al hombre que lo estaba haciendo. Bueno, a partir de ahí se cohesionó un caos y él salió corriendo y dijo, ya aquí no me pilla nadie, y se fue. Y llegó por el desierto a la tierra de Madián. Allí pues estaba tranquilo, no, aquí no me conoce nadie, ya está, ya ha pasado, el pasado se ha quedado atrás y aquí empiezo mi nueva vida. Llegó allí, se casó, estaba bien puesto y trabajaba de pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su suegro. Y eso es lo que hacía y estuvo haciendo durante 40 años. Su vida de palacio quedó atrás, su vida habría quedado atrás, todo quedó atrás. Ahora estoy aquí y estoy haciendo esto. Entonces, en esa tranquilidad de su día a día, de tal, tal, un día paseando las ovejas se encuentra algo que cambia totalmente todo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés, lo de siempre, cogía la oveja, se la llevaba al desierto, una vida un poco solitaria, la verdad, cogía la oveja y se la llevaba al desierto. Y ahí paseaba, tal, tal, cada día lo mismo. Tiene la vida que a veces nosotros desearíamos, ¿no? De decir, mira, me quiero ir de la civilización, me voy de todo, ya no veo nada, no escucho nada, me voy a la montaña y que nadie me moleste. Pues eso es un poco lo que hizo Moisés. Y ahí estuvo. Pero Moisés estaba así paseando la oveja y se encontró una zarza que ardía, pero no se quemaba. Se ve que era normal que las zarzas ardiesen en el desierto, por lo que he leído. No lo sabía. Las zarzas normalmente arden, se consumen y ya está. Pero esta era especial porque no se consumía, se quedaba ardiendo. Entonces, me llama mucho la atención una cosa. Primero que nada, es que Moisés estaba atento. ¿Cómo se dio cuenta de que había una zarza que no se consumía? Podía haber visto que la zarza estaba ahí, ya se consumirá y chao. O por haber dicho, bueno, sigo con mi oveja, mis cosas y listo. Pero Moisés estaba atento. Y esto me hace recordar un poco a la, a la, predicación el domingo pasado de Juan, en la que muchas veces nos perdemos tantas cosas por estar distraídos o en nuestro día a día, corriendo aquí para allá, o no corriendo. Muchas veces yo, en los tiempos en los que no corro, por así decirlo, paso demasiado tiempo con el móvil. Otro día lo miraba, las horas que pasaba, y la verdad, da vergüenza, porque son muchas horas en las que te pierdes muchas conversaciones, muchos paseos, muchos tiempos a solas con Dios, muchas cosas que realmente nutren, ¿no?, mi alma y mi vida y lo que yo puedo llegar a ser. Pero entonces, estamos aquí en Moisés, vio la zarza, vio tal, y no solamente se queda ahí, sino que se acerca, toma la decisión de acercarse. Es muy curioso esto, porque hasta que Moisés no se acerca y dice, vale, esto es raro, voy para allá, Dios no le habla. Dios no le está pegando voces, Dios no le instiga para que vaya corriendo para allá. No, él espera. Y cuando él toma la decisión de acercarse, él dice, vale, pues voy. ¿Nos daríamos cuenta hoy si una zarza que tenemos a nuestro alrededor está ardiendo y no se está consumiendo? Bueno, pues en este momento el segundo personaje de la historia, que es Dios, dice, vale, perfecto, ya tengo aquí a Moisés, tengo su atención, me están mirando, voy allá. ¡Moisés, Moisés! ¿Moisés? O sea, ¿quién me conoce? Estoy aquí en el desierto, una oveja, ya hace mucho tiempo que dejé mi vida atrás, no hay aquí nadie que yo conozca. El que me está llamando me conoce, sabe quién soy, sabe cuál es mi nombre. Además me ha llamado dos veces, que esas dos veces implican que es muy importante lo que me está diciendo alguien, o que es mucha importancia, mucha urgencia. Entonces, el que tenemos delante sabía perfectamente quién era. Y Moisés podría haber dicho, mira, me voy, esto es muy raro, me voy corriendo y ya está. Podría haber dicho, no sé, podría haber tenido diferentes opciones. Pero en vez de todas las que podía tener, dijo, aquí estoy. Perfecto, aquí empieza una conversación. Hay atención por las dos partes, hay un tiempo, no hay prisa, vamos a empezar a hablar. Y ahí dices, aquí estoy, dime, cuéntame más, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Y en ese momento Dios le dice, mira, Moisés, dos cositas. Una, quítate las sandalias, este sitio es santo, este sitio es importante, no podemos entrar como cualquier cosa. Y segunda cosa, soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios de la promesa, no sé si te acordarás de mí. No sé si te acuerdas de que este Dios le prometió a tu pueblo algo especial. No sé si qué sabrás de mí, o qué habrás escuchado de mí, o qué historia. O sí, claro, son 400 años en Egipto, quizás ya se haya olvidado, ¿no?, quién soy. ¿Pero me conoces? ¿Me reconoces como tu Dios? Entonces Moisés al momento dijo, ya está, esto es algo muy importante, me voy a tapar, me voy a cubrir, no voy a mirar lo que está pasando porque no soy quien como para mirar a esta persona que es tan importante, ¿no? Y quizás haya escuchado hace mucho tiempo, pero nunca había tenido algo así. No tenía toda la información. Quizá era demasiado tiempo, mucho tiempo en el palacio, mucho tiempo con el faraón, pero sí se dio cuenta de que era algo muy importante. ¿Y a ti qué te han dicho sobre Dios? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes lo que le preocupa, lo que piensa de ti? Luego el Señor le dijo algo muy importante, ¿no? Le dijo, mira, he visto cómo sufre mi pueblo, he visto que llora, he visto que está mal, que escucha su sufrimiento, escucha su llanto, su grito. Sé que lo están tratando mal y lo que deseo para ellos es sacarlos de allí, llevarlos a un sitio mejor, a un sitio bueno, donde tengan espacio, donde puedan tomar leche, donde puedan tomar miel, donde sean un sitio especial para ellos. Yo ya me he cansado de cómo lo están tratando a mi pueblo en Egipto. Lo siguiente que le dice a Moisés después de presentarse es lo que le preocupa, lo que le está dándole vueltas a la cabeza. Él ha visto la opresión, los gritos, el sufrimiento, está al tanto de lo que pasa, no es un Dios que dice, bueno, pues ahí que se queden, no es un Dios atento, lejos de la realidad. Lo ve, siente y quiere bajar y rescatarlo. Y ahora le dice Dios a Moisés, ve, porque te envía el faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, tú lo vas a ir allí, te lo vas a coger y lo vas a llevar, porque son mi pueblo. Y entonces Moisés pensaría, ¿y esto? ¿Esto está pasando de verdad? O sea, que vaya de a dónde, ¿para qué? ¿No has visto dónde estoy, lo que soy, dónde está mi vida? ¿Que voy a ir a dónde? Es curioso porque Dios va a Moisés con una invitación. Es una invitación muy bonita. Le está diciendo, mira, tú Tú vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo, lo vas a sacar de la esclavitud. ¡Qué invitación más bonita! Pero Moisés en ese momento lo está viendo como una interrupción. No, esto no está pasando, esto no es verdad, esto no quiero que ocurra. Porque me está rompiendo mi forma de vivir, mi vida tranquila, me oculto de todas las cosas que estaba viviendo allí. Ya está, esto no va a ocurrir. Hay una tensión, ¿no?, entre la invitación que le está haciendo Dios y la vida de Moisés tal y como él se la había planteado. Y si lo pensamos, eso es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros, lo que me pasa muchas veces a mí. Dios me está invitando a cosas, Dios nos invita a cosas, pero para nosotros es como, en serio, Dios, ahora mismo que no tengo tiempo, ¿verdad? Ahora mismo no, otro momento. En el libro de Vida en Comunidad, de Dietrich Bonhoeffer, explica un punto que me parece que va súper bien con este tema. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios nos interrumpa. Constantemente, Él se cruzará en nuestro camino y cancelará nuestros proyectos humanos, enviándonos personas que vienen con sus propios reclamos y peticiones. Puede que, absortos en nuestras importantes ocupaciones diarias, pasemos de largo. Y no quiero que me entendáis mal, no está mal ni planificar ni agendar. De hecho, yo sí, me encanta abrir mi agenda y saber dónde tengo cada cosa, en qué momento y qué va a pasar. Pero en esa agenda que yo tengo tan bonita hecha, hay espacios para que Dios me invite, hay espacios en los que Dios podría interrumpirme o diría, mira, es que ahora mismo, de esta hora, estoy haciendo esto. Ahora mismo, no. Y aquí llega la parte de conversación más de debate, la parte que más se lucha de la conversación. Moisés está pensando, mira, Dios, yo creo que estás equivocado y te voy a explicar por qué. Porque yo creo que lo que tú estás diciendo, yo no era la persona, tú estás equivocado, yo no. Y le va a explicar el por qué. Es demasiado y por qué se ha equivocado. Hace como cuatro, yo he resumido como en cuatro preguntas todo lo que Moisés y Dios hablan. Y vamos a trabajar algunas de ellas. La primera sería, ¿quién me creo para hacer esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo? Éxodo 3.11. ¿Pero quién es el que me está enviando? ¿Cuál es su nombre? Éxodo 3.13. La gente no me va a creer. Éxodo 4.1. Y no tengo la capacidad de hacer lo que me estás diciendo. Por favor, manda a otro. A mí no. Éxodo 4, de 10 al 13. La verdad es que leyendo las preguntas, no me parecen preguntas muy locas, muy, jolín, Moisés, ¿cómo te pasa? No, la verdad es que no. Son preguntas que podríamos hacer cualquiera de nosotros. Tengo miedo de lo que piensen de mí, no quiero ser tan tal porque vaya a ser que piensen mal de mí o que incluso me rechacen. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy para hacer nada? O sea, no. O de mi capacidad, yo es que no hago esto bien, no hago lo otro, tal, o directamente querer evitarlo. ¿Sabes cuando estás mal y alguien te dice, bueno, mucho ánimo, no te preocupes, no llores, todo va a pasar? Que también, ¿no? La dan con todo el cariño, pero no ayuda mucho, ¿verdad? Te quedas así como, bueno, sí, ánimo. Pues aquí hace Dios algo totalmente diferente. Sustituye cada duda de Moisés, cada miedo o cada mentira directamente que tiene Moisés en la cabeza con una realidad, una verdad. Vale, esto es lo que tú piensas, pero esta es la verdad. Esto es lo que tú piensas, pero esto es lo que yo pienso. Es verdad que no puedes hacer clic, ya no existe nada en mi cabeza y ahora voy a hacerlo todo porque no existe nada en mi cabeza. Eso no funciona así, pero sí puedes hacer un trabajo de sustituir una mentira por una verdad, una duda por una respuesta. De la conversación que tienen Dios y Moisés, voy a sacar tres puntos, que yo creo que son como los más frecuentes que nos podemos encontrar nosotros cuando hablamos con Dios o cuando debatimos con Dios. La primera es, no soy nadie. No soy nadie. Lo que he leído del no soy nadie es que no lo dice en plan humildad, en plan, jolín, yo no, señor, porque es que yo... No, lo está diciendo de pensamiento de infravaloración total. No soy nada, no soy nadie. Antes vivía en el palacio, tenía dinero, era reconocido, era un buen administrador, la gente tal, pero es que ahora, es que encima soy un simple pastor y los egipcios odian a los pastores, o sea, es que ya soy lo peor de lo peor. Nada, yo a mí no me van a escuchar. Y puede ser, ¿no? ¿Cómo lo diríamos nosotros hoy? Pero Dios, ¿tú has visto lo que yo cobro? No hay gente con más posibilidades que esté más tranquilita que yo. Yo entiendo que tú llames a alguien porque ya está, porque tenga su casita, su trabajo, que quizá no tenga hijos, que tenga mucho tiempo, que es respetado, que tal. Pero tú me has visto a mí, ¿Te has visto el trabajo que yo tengo, el poco tiempo que yo tengo? No. Oh, Dios, es que estoy estudiando. Tú no ves que no es que no tengo ni tiempo ni dinero. Es que no puedo hacer nada. Y encima, ¿quién va a escuchar a alguien que ni ha terminado la carrera? O sea, para nada. Dios, es que estoy en paro. Es que no me hacen caso ni en mi casa. ¿Dónde me van a hacer caso en otro sitio? A mí, aquí, en medio de una pandemia, con todo lo que estamos pasando, yo creo que hay gente mucho mejor que yo. Llámalo a ellos mejor, que seguro que te dicen que sí. Porque si yo fuese alguien más importante, si tuviese más dinero, si tuviese un mejor puesto, si fuese más inteligente, etcétera. ¿Y qué le responde Dios a Moisés o incluso a nosotros hoy? Mira, no te he cogido por lo que me puedas ofrecer. No te he cogido por lo creíble que suenes o por tu gran fama o por tus grandes capacidades. Es que yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esto está basado en quién soy yo. No te preocupes, tu trabajo no es impresionar a nadie con tus argumentos, con tus grandes palabras o con lo bien que lo haces. Lo que quiero es que ellos se queden impresionados conmigo. La segunda. Dios, es que no me van a creer. A ver, señor. Como pienso poco, pensarán que estoy loco. Voy a ir a Egipto, al faraón, a decirle que me has aparecido en una zarza ardiendo y le voy a decir que todo el pueblo que tienes ahí, que trabaja para ti y que te mantiene toda la ciudad, me los voy a llevar. Porque tú me lo has dicho. Es que no tiene sentido eso. Y encima, imagínate que voy y me dice que no. Demasiado, o sea, mucha frustración, voy a estar fatal, lo voy a pasar fatal, nada. No. Aquí está dudando Moisés de su reputación, de lo que van a pensar de él, de lo que Dios, a pesar de que se lo ha mostrado adelante, de pensar que los otros van a pensar otras cosas. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué van a pensar de mí los que me conocen? Llevo 20 años ya con esta persona al lado, nunca la he incomodado, ¿ahora qué le voy a decir? Bien, sin paz ni gloria, ni tranquilito, tampoco nos vamos a alterar mucho. Porque ya está, es que tampoco, que nos tomen de locos, tampoco. Y la respuesta de Dios, otra vez, mira, Moisés, yo estaré contigo. Mira, estaré contigo. El mismo poder que has visto hoy aquí, que lo estás viendo, ¿no?, con tus ojos, ellos lo van a ver. Te daré herramientas, te enseñaré, te voy a hacer que ellos puedan ver que yo soy Dios. La gente no creerá por la fuerza de lo que tú, como tú te expreses, o tus acciones, sino por las señales que yo haré a través de ti. Y por último, esto no se me da bien, Señor, si es que no hablo bien. Si es que tú sabes que tengo problemas de hablar, desde que me conoces, desde que nací, problemas de hablar. No, ni me van a entender, ni van a saber lo que dicen, no. Y nosotros podríamos decir, pero es que no sé ni expresarme en mi idioma. Si es que hablo bajito, hablo demasiado alto, es que soy muy tímido, es que soy demasiado extrovertido, es que yo no tengo los estudios que hacen falta, yo otra cosa, yo es que me equivoco cuando hablo, no tengo experiencia, yo no puedo hacer eso y lo que me estás pidiendo es demasiado. La respuesta de Dios es, yo creé tu boca, yo te creé, sé cómo eres, no me sorprende nada de ti. Ya sé que hablas así o que no hablas así, ya lo sé. Yo soy el que te voy a poner en tu boca lo que tienes que decir y cómo. Y si no, te enseñaré. No te preocupes. Lo que tienes que decir no es para ti. El mensaje no es tuyo, sino que es mío. Entonces podríamos resumir todas las respuestas de Dios que da en estas conversaciones. Confía en mi presencia, confía en mí. Yo no sé cuántas de estas te has encontrado, si alguna de ellas te resuena más que otra. Yo con las tres me he encontrado esta semana justo. No, yo quién soy, yo no valgo y es que esto no se me da bien. Y muchas veces nos podemos encontrar con las tres, con dos, con una, con ninguna. Pero para ir cerrando un poco, me gustaría recoger las ideas más importantes y que pudiésemos seguir dándole vueltas durante la semana. Para llevárnoslas a casa, meditar cuál es el punto en el que más estoy luchando con Dios, o cómo me veo yo a mí misma y qué me está impidiendo eso hacer, y hacerle las preguntas a Dios. Moisés no tuvo ningún miedo en hacerle preguntas y ventilar, ¿no?, todo, mira, que yo esto, y cómo Dios le responde con todo el cariño y quitando esas mentiras por realidades. Bueno, pues entonces, para resumir, voy a decir los cuatro puntos. y para poder seguir dándole vuelta. En primer lugar, es estate atento, ¿no? Presta atención a lo que ocurre alrededor. Atiende a la naturaleza, a la gente, a las cosas cotidianas, a los momentos del día a día. No dejes que los días pasen sin más, porque es muy fácil dejar que los días pasen sin más, porque ahí se esconden las oportunidades, se esconden las conversaciones, se esconden momentos con Dios que no podríamos haber tenido sin estar atentos. Así que la invitación es un poco parar, quitar el botón automático y empezar a ver las zarzas que tenemos alrededor. En segundo lugar, transformar esas interrupciones que sentimos en el día a día, que cuando Dios nos dice algo, por invitaciones. Mirar alrededor, permitir las interrupciones que nosotros vemos en el día a día, flexible a los imprevistos, porque en esos imprevistos, en esa flexibilidad, podemos encontrar realmente joyas. Recordar también diariamente quién somos nosotros y quién es Dios, porque las dos son importantes, también nos van a ayudar a poder cambiar esas interrupciones en invitaciones y abriendo puertas a lo que Dios quiere hacer a través de nuestro día a día. Lo siguiente sería preguntarse, ¿quién es Dios? Porque la respuesta a esta pregunta es lo que va a hacer que cambie nuestra perspectiva de nuestra vida y nuestro día a día y cómo vivimos la vida. ¿Quién es Dios? ¿Merece la pena fiarse de Él? ¿Quién dice que es? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cómo trabaja? ¿Es un Dios ajeno al sufrimiento, un Dios que no le importa el sufrimiento y que actúa como le parece? ¿Es un Dios que, a pesar de ser Dios, nos está pidiendo que trabajemos juntos? ¿Es un Dios que escucha, un Dios que siente? ¿Hay otro Dios como Él? Porque depende de cómo contestemos, va a cambiar realmente todo. Y por último, yo puse aquí excusa, pero no me gusta mucho. ¿Cuál es tu excusa? No. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es la cosa que te está impidiendo poder ir a lo que Dios te está diciendo que hagas? O bueno, a veces también pueden ser excusas. ¿Es tu incapacidad, que te sientas incapaz de hacerlo? ¿Es el miedo a que te tomen como loca o que pierdas tu reputación o lo que has conseguido y la gente como te ve que ahora va a cambiar por completo y tampoco es la idea? Son las debilidades que tú ves y quizás nadie conoce y dices, mira, para hacerlo mal, mejor no lo hago, mejor me quedo aquí y ya está, porque para hacerlo mal. Es el miedo a que no salga como te gustaría, vale, sí, yo creo que voy a hacer esto y tal, 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 pero al final no sale. Y entonces, ¿para qué? Si no va a salir, prefiero que quedarme con la duda a que salga mal. Quizás haya resonado alguna pregunta más que otra. Y es un reto, la verdad que es un reto y se necesita mucha fe y confiar mucho en Dios cada día para recordar que no depende de nosotros, que no somos nosotros, que nosotros podemos poner todo lo mejor y Dios pone el resto, pero que no es totalmente de nosotros. Recordar que no depende de ti, que depende de Él, que lo que tú puedes ofrecer no es nada en comparado con lo que Él puede ofrecer. Vas a necesitar escuchar cada día algo parecido a lo que le dijo Dios a Moisés: yo estoy contigo, yo te equiparé, yo te daré herramientas, puedes confiar en mí, no tengas miedo. Te estoy llamando no por tus capacidades, no para que dejes impresionado a la gente con tu argumento ni ninguna cosa que tú puedas hacer, sino para que se impresionen conmigo. Te estoy invitando a que puedan verme a mí a través de ti. La pregunta hoy es, ¿estamos dispuestos a que Dios use lo que somos, nuestras debilidades, lo que ya, Él ya sabe que somos, para mostrar lo increíble que Él es a nuestro alrededor, a la gente que tenemos cerca, en nuestro día a día, incluso nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos use? Pues con esa pregunta os dejo. Gracias.